Popular Jazz Club es un espacio musical con el jazz como protagonista. Un club sin etiquetas, donde no está reservado el derecho de admisión. Un programa basado en hechos reales, aderezados por la imaginación y memoria de Iñaki Astigarraga para Radio Popular, Herri Irratia.
Hola, bienvenidos, bienvenidas todos, todas a este espacio que dedicamos en el Popular a la historia del jazz, a los caprichos del jazz, a las historias del jazz. Algunas de ellas, os reconozco, son inventadas, pero es que hay que aderezar con leyendas una historia que ya de por sí es toda una leyenda, la de la música negra, la del jazz. Recordamos el musical que pudimos ver en París, hablando de la historia del jazz, en el que la primera escena eran unas nalgas y sobre ellas, con las manos, se practicaba percusión. Era el nacimiento, según el musical, y después ya toda la historia del jazz, el paso a New Orleans, a Chicago, Nueva York y después a todo el mundo. Hay que decir que el pianista que lo compuso, LeBlanc, compuso este musical la primera vez que se representaba en un teatro con Orson Welles y Oscar Peterson. O sea, los tres lo hicieron, se emitió en radio, pero nunca se había escenificado. Bueno, todo esto para introducirnos en el club, que hoy también llenazo, porque quieren saber la opinión de nuestro invitado de hoy. Está aquí junto a mí en la mesa, frente a Carlos Olázar, que va a hacer posible que esto suene medianamente bien. ¿Cómo le conocí? Pues lo comentábamos antes, en una comida, presentación de uno de los discos de Ken Saspi, y de repente me encuentro un marciano que explica con cuchillos cómo hay que dar una ciaboga como corresponde. Hombre, yo le había visto tocar la batería, pero, joder, ¿de qué está hablando él? Bueno, al final me miró y me dijo: perdona, pero es que yo he sido patrón de la trainera de Mundaka y me llamo John Fresco. ¿Cómo estás? Fue así.
Sí, es cierto, es un poquito surrealista el asunto, pero estoy de maravilla. La verdad es que me ha hecho muy ilusión que me llamaras, que me invitaras a esto. Porque sí, no sé.
Todo surgió porque tú me llamaste para...
Es que es la leche, no sé este. Sí, te llamé para comentarte. Bueno, de hecho veníamos escuchando el programa del viernes, de los viernes ahí tal. Y dije, pues al bajista que estaba al lado mío de copiloto, le dije, tengo que llamarle a Iñaki. Y decirle que qué guay, nos ha hecho el viaje como ameno, con temas que conocíamos.
¿Pero era tu compañero de Montana o de otro grupo?
El de Montana, Ekain Alzola en este caso, el hijo de Javi. Bueno, el hijo de Javi Alzola.
Sí, que estuve también, le oí a Reis Alfonso, el hijo de Javi Alzola, que por cierto ahora está con...
Con Cativu.
Con Fito y los Fitipaldes.
Eso, Javi, sí, eso es.
Javi Alzola, Aita.
Eso es.
Pero comenzó tocando jazz desde muy jovencito.
Ay, me acuerdo, yo les conocí en Infusion.
Con Buster, Raúl Llames.
Y luego hicieron Cartoon Man. Cartoon Man con Blas Fernández, todos estos. Claro.
Y ahora está con Fito y su hijo, que también salió a tocar con Gatibu en San Mamés. Que, bueno, que os han firmado en Barcelona un contrato, ¿no?
Sí, sí, va por ahí el rollo. Clippers Management, está muy guay el rollo porque esto supone, joder, que tengamos una oficina, ¿no? Una oficina en la que nos pueda llevar, mover, cuidar y meternos en todos los sitios posibles, ¿no?
Y a mí es lo que está sonando, ¿qué batería?
Esto es Pericóperos, el último disco de Ken Saspi, que grabamos en el 2000.
Ahí te lucías con la batería, ¿eh?
Este tema guerra, esta letra, música, esto es... Gordo, gordo.
Zizinen etxean zaziez gain haien belarra zida.
Que en Fiestas de Bilbao estaba yo mirando hacia el escenario porque iba a comenzar el concierto y alguien me tapa los ojos Y era John Fresco, digo, joder, pero si tenías que estar ahí en la batería.
Es verdad.
Antes de salir a actuar, necesitas eso, moverte, no ponerte nervioso.
No, la verdad es que disfruto mogollón. Y creo que es un problema encima muy gordo el que estos músicos o músicas que tengan como una obsesión un poquito maximizada, ¿no? Esos cinco minutos anteriores al bolo, hablo, Está claro que la mariposa siempre está ahí todo el día, pero no hay nada más guay que tomártelo como salir a jugar, ¿no? Y esto es un poquito lo que hice, mira la anécdota que cuentas. Jugué un poco contigo. Tres minutos antes del bolo, eso.
Bueno, ahí estaba Ken Saspi, que hace tiempo que no graba, no sé si volverá a grabar. Pero
no,
bueno.
No sé qué contestarte a esa pregunta.
Cada uno está a su bola.
Sí, sí, andamos ahí liados.
Tú estás ahora ya en otros proyectos. Después hablaremos uno que me hace, francamente, me hace mucha ilusión, ¿no? Bueno, hemos dicho, John, haznos una lista de tus temas favoritos. Y el primero que me mandas en la listilla, según tu email, es uno de Billie Holiday.
Eso es.
La gran dama del jazz, Una vida turbulenta. Eso sí que,
una auténtica loca, con todo el respeto del mundo, porque no se me ocurre llamar loca a cualquier persona, ni loco a cualquier persona, ¿no? Pero
es que era otra época. Los clubes de jazz se drogaban en aquellos clubes de jazz.
Esto además tiene un par de cositas que me hizo mucha ilusión lo que te he dicho antes, la llamada tuya y la invitación al programa. Entonces, yo este rollito del mundo del jazz, aparte de con mi grandísimo profesor Ricardo Rufo Urbina, que me introdujo un poquito en este punto, bueno, escucha estas cosas y que aquí está la crema, ¿no? Y está la carne, ¿no? Y un poquito, si quieres evolucionar, pues yo creo que te va a ir bien por aquí. Entonces, mi Osaba Alberto, hermano de mi madre, que ahora está en la mar, ahí pescando por África, me hizo mucha ilusión porque él luego me dijo, pues qué guay que te vaya al jazz, porque este ha sido un enamorado de toda la vida del jazz, y me siguió metiendo más comida y más comida. Entonces, como me hizo tanta ilusión tu llamada, le mandé un WhatsApp a África y le dije, Osaba, esto y esto y esto me han dicho, me han invitado aquí, te invito a que tú elijas un tema. Le dije, que te aseguro que lo vamos a poner Iñaki y yo. Y me mandó el tema este de Billie Holiday y me dijo, Billie Holiday, cualquier tema de esta loca, no en esa expresión cariñosa.
Please don't talk about me when I'm gone, que viene a ser, no habléis de mí cuando yo me haya ido. Billie Holiday, año 1956, y está Benny Carter al saxo alto, están en el piano Jimmy Rowles, está John Simon, Larry Bunker, Bernie Kessel a la guitarra y un trompetista en la grabación de este disco, insisto, que va a sonar añejo, porque es del año 56.
Eso es, 56. He hecho un poquito cronológico el asunto.
Espero que algún día Osaba lo escuche en el barco y le suene tan bien como a nosotros.
Ceases from now on. And listen, if you can't say anything real nice, it's better not to talk at all. That's my advice. We're parting, you go your way, I'll go mine. It's best that with you. Here's a kiss, I hope that this brings lots of luck to you. Makes no difference how I carry on. Just don't you talk about me when I'm gone. Thank you. friendship ceases from now on. And listen, if you can't say anything real nice, just don't talk at all. That's my advice. We're parting, you go your way, I'll go mine. It's best that we do. But here's a little kiss, and I hope that this brings lots of luck to you. Makes no difference how I carry on. Just don't talk. Please don't talk. Don't you talk about me when I'm gone.
Es lo que tú dices, lo del swing, ¿no?
Wow.
Porque das clase también en Guernica.
Sí, tengo mi movidita, tengo mi rollito con mi local, con mis cosas, y tengo alumnos, encima son increíbles todos. Lo hacemos de forma, además, muy natural. O sea, evidentemente la vena académica mía pues está ahí, porque nosotros venimos de ahí, ¿no? De la música escola o del conservatorio. Pero no sé, trabajamos otro tipo de cosas, y ahora estábamos hablando del swing y este del tema.
O sea, que los que vivan en los alrededores, o que sepan que en Guernica John Fresco.
Eso es. Queda, bueno, solo ese mirar un poquito en el correo, en la página, teléfonos, no sé si hay que echarlos por aquí.
Da el teléfono, echa el teléfono.
Echo el teléfono así. Sí. 678, suele ser, ¿no? Dios, se lo hemos pillado. 55-61-15. 678-55-6115.
Bueno, pues da clases. Hay que decir que este disco estaba supervisado, es un tema de Step y Sidney Clark, por Norman Granz, que es productor de mogollón de
una
discos.
Pasada, sí, sí.
Y es muy bueno.
Sí,
tenía un sonido increíble.
Bueno, esta se movía con muy buenos productores. El mismo Monk, el mismo Thelonious, producía con
también, pero Billy. Quédate con Norman Granz,
sí.
Está en muchísimos discos como productor. Ahora vamos a otro tema, que es diametralmente opuesto. No hay swing, hay aventura. Lo comparábamos hace un momento con La leyenda del tiempo de Camarón.
Sí.
Es decir, un disco que se graba ahora para que se escuche dentro de 50 años.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Yo creo que aquí está esta formación, esta superformación, porque aquí cada uno de ellos, si buscas...
Lo tengo yo aquí también, ¿eh?
Claro, la trayectoria de cada uno de ellos triunfal en el caso del mismo, bueno, vamos a decir, ¿no? ¿Quién es Miles Davis, ¿no? Y empezando por él y terminando por, no sé, por es que el percusionista.
Por nadie. Fíjate que, por cierto, el percusionista era Juma Santos, que figura en los créditos como Jim Reilly. Era Miles Davis, grabó ese Beaches Brew. En el año, bueno, hay discos editados.
Esto
en
el 70, creo,
sí,
¿no?
En el 70.
Esto es del 70.
Y rompe todas las fórmulas anteriores. Fíjate que con el quinteto, el Bob Bebop había
eso
roto.
Es.
Aquí se grabó rodeado de jóvenes músicos, imberbes músicos.
Eso es.
Hace una fusión de jazz, rock y vete tú a saber qué. Y están, entre otros, Wayne Shorter, al saxo.
Eso es.
Está Chick Corea.
Sí, sí.
Teclados, igual que Joe Fabinul. Está John McLaughlin, claro, a la guitarra. Dave Holland, al contrabajo. Bueno, Jack DeJohnette.
Vamos.
A la batería.
Maestro, no, lo
Don
siguiente.
Alias. Bueno, sí, bueno, sí, bueno.
Sí. Esto es espectacular. Entonces, a mí nos llamó la atención porque decías, ¿qué? Perdonad por la palabra, pero ¿qué cojones quiere hacer Miles aquí? ¿O qué está haciendo? Claro, estos salían y era como, como he dicho antes, ¿no? Estos sí que salían a jugar. Pero salían a jugar ya, a mí que no me mire nadie mal, pero vais a cagaros con lo que vais a escuchar. Entonces es un poquito ya la portada del disco, las letras, ¿no? El diseño que lleva también,
bueno,
es un poco...
Hay temas, también hay uno dedicado a...
Sí, el Spain, eso es. Sí,
después
sí.
Hizo Sketches.
Sketches.
Ha tenido varias referencias,
sí.
Y es un disco de temas como este de 26 minutos que no vamos a escuchar entero.
No.
Nos ha puesto mala cara Carlos Olazar, como diciendo, a mí no me turréis. Vamos ya, que vaya sonando poco a poco. Os vais a fijar, hemos nombrado a todos en la trompeta, son jóvenes, hacían fusión con el rock. Y yo sigo todavía sin entender mucho.
Pero antes lo has dicho muy bien, Iñaki. Antes lo has descrito muy bien con el rollo de que son discos que escuchas hoy en día y dices, ¿de quién es este último disco? No, perdona. Este disco tiene 40 años. Entonces, o casi 50 años. No, sin casi. Y dices, no me lo creo. ¿Cómo empieza? Es como... van como montando un pequeño monstruo que al final termina siendo, no sé, la guerra, no, lo siguiente, ¿no?
53 años tiene esta grabación. Ya hemos nombrado algunos de ellos que se reunieron con Miles Davis. La anécdota, estuvo con nosotros aquí en el Popular Fernando de Iturribarría y nos recordaba esos carteles en París que ponía Miles Davis y amigos, y no ponía más, ¿no? Y claro, Miles Davis ya merece la pena. Y cuando fueron, se encontraron con Miles Davis, su banda, pero es que además aparecieron Chick Corea, Joe Fadinul,
pues estos,
Wayne Shorter, Dave Holland, John McLaughlin.
Amigos.
Todos los que habían sido niños con él y ahora son grandes maestros. Claro. Vamos a escuchar esta flipada. A veces pienso que me gustaría desayunar lo mismo que Miles Davis cuando compuso esto. En fin. Una flipada, como tú decías, parece que está pintando un cuadro.
Sí, es un poco por ahí el rollo.
Y en este concierto en París, que fue el último concierto que dio, después dio uno en Austria, después ya falleció, sí. Miles Davis, estaba acompañado de todos sus, los que habían sido sus músicos jóvenes, como en este caso, y que ya eran maestros. Todo el escenario estaba decorado con cuadros, dibujos,
claro,
de Miles Davis.
Eso es. No, si no, las cosas, perdón, las cosas no van de casualidad.
Y además...
tiene como un sentido todo.
Las portadas de sus discos...
Claro, empezó con ese rollo.
Sí. Bueno, esta es una flipada. Es el Bridge Brew, que es un álbum en el que también está el tema del mismo nombre, Bridge Brew, que acabamos de escuchar, aunque no en su totalidad, porque no tenemos 26 minutos, pero que tiene otros temas que son una auténtica gozada, no solamente esto. Vamos a echar un traguito de Jariguay.
Bye.
Y después continuamos con esta lista que hoy nos elabora en el Popular Jazz Club John Fresco. Pues continuamos con la listilla, así lo has definido tú, y nos vamos a un grupo también de fusión, rarito, que introdujo novedades después de Weather Report, después salió Weather Update también, que les pudimos ver, estaba, y le hemos dedicado ya un programa, Step Ahead. Se formaron más allá a finales de los 70,
sí, por ahí, principios 79, de los 80, sí, eso es.
Hacen fusión y claro, son una banda de también de flipaos, hay de
verdaderos todo. Tocones.
Está
aquí también
la batería Peter Skine, Steve Gadd, otro que tal baila,
otro también que les conseguía, o sea, que solía estar Steve Smith, el gran Steve Smith también, con Steve Hader, el Calvorotas, este que era maestro técnico puro y duro.
Está Eddie Gómez, Victor Bailey,
eso es.
Daryl Jones,
al bajo,
Richard Bona,
eso es.
Todos estos al contrabajo. Hay más, pero bueno.
Aquí también se juntan eso, un poquito esa cuadrilla de tocones que vienen de la escuela y dices, ¿estos qué? ¿Estos qué van a montar? ¿No?
Bueno, al vibráfono está Mike Manieri,
eso es,
que es el compositor del tema que vamos a escuchar, Trends. Bueno, han pasado, bueno, Michael Brecker
al saxo, ¿sabes?
Su mujer, ya no creo que sigan casados, pero Elian Elías, pianista brasileña, era su mujer, y también había vocalistas que se apuntaban, como el propio Richard Bona, como Bobby Maferri o como Diane Reeve. Hemos hablado de Michael Brecker, también habría que hablar de Bill Evans. Han sido muchos los que han... Eddie Gómez también compuso con Manieri este tema, que yo creo que es uno de los más populares.
Sí, sí, sí. Aquí eso es, el Manieri ahí con el rollo del biógrafo y tal, pues me suena también que ya por entonces, que luego creo que tenemos por ahí algo, ya aparecía también un guitarrista muy joven llamado Mike Stern también. Entonces, pues, no sé, aquí... A mí me hizo mucha ilusión porque cuando salíamos de la escuela, pues de las cositas que nos ponían más audibles, ¿no? Digamos, ¿no? Que podemos decir que no es un jazz tan contemporáneo, todo lo contrario, ¿no? Empezaron a mezclar un poquito la fusión. Digamos que se le puede llamar un poquito a esa época eléctrica, ¿no? Del jazz, ¿no? Y me hacía mucha ilusión. Esto es del 86, creo, este disco. Es un directo en Tokio. Y pues yo tenía 10 añitos. Entonces, era como... ¿Cómo se puede tocar de esta forma, no? Podéis decir, joder, ya es un niño. Pues bueno, tenía la suerte de, como hemos empezado en el programa, de tener tíos y que les molaba mucho la música, entre ellos mi Osama, con el que hemos puesto el primer temita de Holiday. Pues tuve la suerte de poder conocer estas cosas, entonces me ha llevado un poquito ahí, he hecho un poquito revival al asunto y...
Bueno, pues vamos ya con esta fusión. Decíamos antes, Weather Report rompió el hielo, pero es que Peter Skine reemplazó a Steve Gadd y venía de Weather Report. Muchas veces los músicos se solapaban, eran unas nuevas fronteras, ¿no? Que
sí,
se rompían dentro
de sí, pero bueno, al final luego te fijas y en la mayoría de los trabajos de esa onda y tal están ellos, ¿no? Está, si no es Gadd, es Erskine, si no aparece Smith,
Trains.
Vamos.
En 1980 y algo.
86.
86. un estilo diferente, el de este grupo, de lo que van supergrupos, este Pajet, que también hemos podido ver en directo. Hemos tenido mucha suerte con los festivales, ¿eh, John?
Sí, joder, no nos podemos quejar. Yo me acuerdo muy jovencito, encima empecé a ir a... Me acuerdo que íbamos con los profesores de entonces, de la Escuela de Música y tal. En este caso, pues estaban Rufo, Miquel Caballero, su hermano Robert Caballero. Entonces nos llevaban casi como... Ese permiso de los padres lo teníamos con ellos.
Carlos Solazar pone cara rara, pero yo tenía ya la comidita hecha, que la hace exquisitamente bien Alberto Etxeandía, en el choco de...
En Atorrac, eso es,
Atorrac,
el choco que bajaba, Mundaka, eso es.
Que hay que entrar por un callejón.
Sí, mi aita fue socio de ese choco, eso es.
Que por cierto, yo después de la comida subo arriba a echarme un... y se van todos y me dejan encerrado. Bueno, y le dije, fíjate, Carlos, le dije, oye, venga, que tenemos comida, sube y comemos. Y me dijo muy serio, no, me voy a Donosti, que al Jazz al Día,
¿sí?,
a escuchar, no me acuerdo a quién.
Nos íbamos, bueno, había un pupurrí un poco de todo, y no recuerdo yo tampoco qué exactamente, pero no sé si estaba Medlau por medio, creo que estaba Brad Medlau, y sí, porque era Cursal, Medlau, y luego pues ya sabes, ¿no?, lo típico, ¿no?, de la playa, los kioscos y tal y cual, y lo que hemos dicho, tanto como el de Donosti, el Jazzaldi, Vitoria, a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Gasteiz.
Joder, fíjate, teníamos una comida, pero o sea, espectacular, y preferiste ir a Donosti a escuchar a un pianista que también lo has puesto en,
sí, por ahí anda, por ahí
en
anda,
la lista, Meldau,
es,
que le hemos podido ver en directo y que es muy, muy potente. Joshua Redman, ¿qué te dice?
¡Wow! Joshua Redman me lleva a ese punto del jazz contemporáneo que ya conocíamos, ¿no? Pues de los Coltrane y compañía, pero claro, un poquito por donde estamos escuchando ahora y con los músicos que estamos hablando, empiezan a juntarse estos, porque claro, aquí Redman pues ya está con Christian McBride, está con Brian Bray a la batería, toda esta peña, ¿no? Entonces dices, joder, qué rollito más, o sea, empieza a salir ese rollo dulce jazzero, un poquito volviendo al bop ese, ¿no?, que tanto flipaban todos estos, tanto como Redman, como Kenny Garrett, toda esta gente, ¿no? Y son discos, tanto este como los dos siguientes, ¡wow! Fue como frescura, ¿no? Frescura. El Mod Swing es este disco, creo.
Has escogido el Hidden Home.
Sí, sí.
Que no sé
me
por
parece
qué.
Magia, me parece magia lo que hace, sobre todo, bueno, yo como baterista, no creo que Blade toca la batería aquí, sino que interpreta algo, ¿eh?, que va con el tema y con las melodías. Es decir, no es simple ritmo. Puede ser eso, bueno, pues cuando tocas un... pasa más que eso. Entonces me gusta cómo pinta el rollo, cómo dibuja y cómo interpreta las melodías de Redman, los pianos de Medlau. No sé, es como otra forma de ver la batería. Esto es lo que me enganchó.
Te está mirando con ojos raros, Carlos. Yo no sé si que suene el tema de Joshua Redman o ya lo has explicado
todo.
Bueno, has escogido a Joshua Redman y es de Hidden Home. We'll be right back. Joshua Redman, año 1994. ¿Cómo lo has vendido?
Sí.
Quiero que suene ahora la música, que vaya sonando de fondo y que, ya que eres tan descriptivo, John Fresco nos explique esta flipada.
Ahí va.
Escucha la flipada.
¡Aua! Esto me suena, claro.
Yo me callo y explica tú esta flipada. Hay dos músicos, el otro músico que no eres tú ya vino a hacer un programa con nosotros y volverá.
Sí, sí.
¿Qué es esto que suena?
Bueno, estos somos Nayel Ibarrola y yo. Y bueno, sabemos, Nayel, que aparte de un grandísimo pianista y músico, también es un grandísimo ilustrador y dibuja increíble, ¿no? Le viene
y
de familia.
De
y crítico también, esto ya me comentó que estuvo contigo. Aquí un poquito lo que hacemos, nosotros le llamamos partituras visuales, ¿vale? Estamos tocando sobre algo, sobre unas imágenes que van pasando. Son dibujos, evidentemente, hechos por Nayel, pero son dibujos que no paran, están en movimiento y vamos un poquito interpretando lo que estamos viendo. Entonces, pues, no sé, podemos llegar desde la calma hasta el caos, ¿no? Un poquito. Lo curioso que es, bueno, que somos dos, pianista y batería. Muchísima gente nos dice, joder, esto con un contrabajo, lo tal. No. La peli aquí un poquito es, empezamos una toma y hasta que termina la peli que estamos viendo, se toca música, sin parar.
Qué película. Qué peliculero eres. Bueno, decir que Nayel Ibarrola también es autor teatral, que hizo La cazadora de leyendas.
La cazadora de mitos.
De mitos.
Donde estudia la música con ella también.
También.
Eso es.
Actúa en teatro contigo.
Sí.
En la celebérrima obra Pichichi.
Eso es. He tenido la suerte de conocer a Nayel, tengo que decirlo. He tenido la suerte de conocerlo. Antes me contabas una anécdota, ¿no?, de Lucía y compañía. Ha sido casualidades, ¿no? Tal. Pues. No sé si casualidad, pero tengo que decir que, bueno, agradecido no lo siguiente, porque fue conocerle y empezar a currar y experimentar y hacer cosas que ni siquiera me hubiese imaginado hacer. Y bueno.
Y lo de crítico es porque Nayel Ibarrola, incluso en la BBC,
sí, sí, sí.
En la prestigiosa BBC, hacía críticas de ellas a base de cómics.
Eso es, eso es.
Que es alucinante. El verlo, lo podéis encontrar a través de las redes. Nayel Ibarrola, críticas jazz y vais a alucinar. Bueno, esto es una flipada.
Pero en la que nos pasamos muy bien, lo pasamos muy bien.
Como la música de Pichichi, donde hacéis de Linieres y a la vez interpretáis la música en directo.
Somos capaces de hacer todo, esto es la hostia.
Una flipada, vamos, sí, esto sí, es una flipada. ¿Hay proyectos de AMA?
Sí, 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 hay proyectos de AMA.
¿Os llamáis AMA?
Eso es, como suena.
AMA.
Nuestra gran madre en todos los sentidos, digamos, ¿no? En todos los sentidos. Y sí, tenemos proyecto porque hay una cosita que estoy grabando con él, de hecho, que todavía no puedo contarla, lo sentimos, pero ya vendremos, no tengas ninguna duda. Y grabando esta historia, pues ha surgido que con AMA volvamos al estudio y empecemos a grabar, porque el técnico y el ingeniero con el que estamos trabajando en Submarino Records, en Munguía, Íñigo Escuriaza, pues está cachondísimo para cogernos. Cuando nos ha visto improvisar allí, ha dicho, bueno, esto tenemos que ponerlo en marcha. Y Nayel está haciendo todos los movimientos para que cuando vea la luz, pues vea la luz ya de forma seria, ¿no? Yo creo que sí.
Están los dos como auténticas cabras. Al igual que en su día, Kepa Junqueras, sois unos sinvergüenzas. Porque si tienes vergüenza, yo con Kepa Junqueras... viendo a Paz Metheny en Vitoria en un festival, le fuimos a saludar y, pues un día tenemos que tocar juntos y tal, y joder, tocaron juntos.
Sí, fue así.
Quiero decir, ese no tener vergüenza, bueno, como no lo tuvo Miles cuando daba pasos o lo han hecho otros músicos.
Creo que tiene que ser así, Iña, creo que tiene que ser así porque, joder, si no, te vas para casa de vuelta con un rollito aquí dentro, igual que, joder, tendría que haber, no sé. Yo no sé si ha sido por la educación que me han dado o por los genes que llevo, pero no me quedo con un nudo ni para Dios. Y si se trata de música, muchísimo menos, vamos.
Una locura, nos estamos dejando muchas cosas en el tintero. Vamos a recapitular, porque a mí se me ha acabado el Hariguay. Vamos a pedir dos. Carlos no bebe, ¿no? Tres. Carlos, no te vengas arriba. Mientras saciamos la sed, hacemos un breve descanso. Estábamos hablando, continuamos en el Popular, ese club de jazz que admite a todo el mundo. No tiene reservado ningún derecho de admisión. Ha entrado John Fresco, ese batería al que le quieres mucho los 5 primeros minutos. A partir del 10º tienes que replantearte la vida porque es una locura continua. Nos está hablando de proyectos. Y Nayel Ibarrola, tu compañero en muchos proyectos, hablaba que se quiso introducir en el jazz, en el que ahora ya es una pasión, y su aita, el pintor, escenógrafo, José Ibarrola, le decía, mira, si no quieres volverte loco con el jazz, empieza desde el principio, que es lo que decía Osaba, tu tío.
Eso es, mira, es que viene a ser eso. Claro, mi Osaba cuando vio... ¿Qué anda escuchando este? ¿De dónde ha sacado esto? Claro, yo estaba escuchando cosas, como he escuchado hoy en el programa de hoy, pues por el medio, ¿no? Estas, pues los Steps Ahead y los Mike Stern y todos estos, ¿no? El Miles ese ya moderno. Y mi Osaba es lo que hizo. Ven pa' aquí, que te traigo aquí y empezamos desde aquí.
desde el principio.
Eso es.
Bueno, pues es un buen consejo. Hemos comenzado con Billie Holiday, pero enseguida te has ido a Miles, Stepahead, a todas las fusiones. Vamos ahora con Brian Blade, que si es conocido, es que este batería montó un grupo.
Eso es, Brian Blade and the Fellowship. Eso es, ¿eh? Precisamente encima viene un poquito la escalera está ahí montada, ¿no? Joshua Redman, cuando hemos escuchado el batería, en ese momento está Brian Blade con él. Bueno, pues
tenéis discos en Blue Note y tenéis música del grupo de Blade, que nació en Louisiana, y de ese grupo de Fellowship, que es una banda que la acompañó durante mucho tiempo y hacía temas como este, variaciones de una saga.
Eso es, eso es.
Es la traducción.
Un poquito es eso, ¿no? Variations of the Bloodline, ¿no?
Sí, sí, variaciones sobre una saga que suena así. Comenzar con clásicos, con el swing, incluso con las marching band, después con las bandas de Dixieland,
sí,
con las grandes orquestas.
Claro, ahí empezó todo, ahí empezó todo.
Todo el swing.
¿Sabes?
Y después ya te vas con experimentos, pero sabes un poco de dónde vienes.
Claro.
Variaciones de una saga. Variation of Bloodline, Brian Blatt, con el grupo que formó excepcionalmente, también colaboraba con otras bandas y grupos, de Fellowship Band, año 2000. Y nos vamos despidiendo de un teclista, pudimos verle en Vitoria,
sí,
en algunos,
yo
que también
en Donosti.
En Donosti, en Vitoria antes.
Vitoria no me coincidió, pero yo en Donosti sí.
Y
esto para mí es increíble. Brad Medlau para mí es el pianista directamente. O sea, en estos últimos, yo creo que, a ver, cada uno tiene su opinión, ¿no? Y además sin ánimo de... Pero en los últimos 10 años o 15 años o tal, wow, para mí es el pianista. Las cosas que ha hecho, incluso con diferentes proyectos, ¿no? Como Meliana, cosas muy, 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 muy verdaderamente locas.
Pues nos vamos a despedir con este largo del 2002, un álbum del pianista Brad Meldau. Ha sido un placer. Vamos a dejar que la música sea...
Eso.
Y nos vamos despidiendo. Tienes otro programa pendiente.
Está hecho. Ya sabes que Iñaki y yo contigo al fin del mundo.
Cada
y...
uno va a proponer unos temas.
Venga.
3 y 3, 4 contra 4.
Vale, vale, a ver quién empata.
Que sigan tus proyectos.
Sí, vamos a ver.
Que grabéis muchos discos, tanto como AMA... como con la formación.
Eso es.
Que ya tenéis discográfica, ya tenéis proyecto.
Venga, vamos a por todo. El 23 tiene que ser, como dice mi madre, éxito.
Y ya sabéis, si andáis por el área de Guernica, hay un local que te enseña todo lo que necesitas saber de jazz, la batería. Él se llama John Fresco. Fue patrón de trainera. Que es que has hecho de todo, no paras quieto.
Esto, mi ahí también solía decir que el día tiene pocas horas para mí.
A mí me han contado que todavía están por conseguir una foto que no salga movida. Porque siempre estás de un lado para otro y no te paras quieto. Eso es bueno. Estos eran los temas que ha escogido John Fresco para esta sesión de Popular Jazz Club. Sabéis que tenéis todos los programas colgados en la página radiopopular.com, en la sección de podcast, ahí aparece Vilena Jazz Club, ¡pum! Y tenéis los 60, 70 programas que hemos emitido para que elijas tu favorito. Y también nos puedes enviar tus comentarios, recomendaciones en un email, que es Popular Jazz Club, todo junto, Popular Jazz Club, @radiopopular.com. Apúntatelo por si algún día...
Estoy en ello.
Quiero decir, los insultos por email parece como que duelen menos. Ha sido un placer. Charlie Olazara ha hecho posible esta sesión. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Saludos de Iñaki Astigarraga. Buenos besos y buenos ritmos.